Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, saludos hermanos y amigos. Es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta, la última lección del trimestre, en el que, como hemos subrayado a través del mismo, hasta aquí hemos estudiado el arte y la ciencia de conocer a Dios para así poder crecer en nuestra relación con Él. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Continuamos con ustedes, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y siempre, como es nuestra oración, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen a lo largo de este día. Podemos concluir que el propósito y el objetivo final del tema de este trimestre, en cuanto a nuestra necesidad de tener un conocimiento personal con Dios y una relación creciente con Él, es que vayamos creciendo, como dice el sabio Salomón, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto vendrá a ser el clímax de la esperanza bienaventurada que Jesús nos dejó de un día volver a este mundo para encontrarse con su pueblo, con cada uno de nosotros. Por eso, en esta última semana, estamos cerrando el trimestre con el inspirador título Hacia la Eternidad. Y es que hacia allá nos dirigimos hasta que se cumpla esa anhelada promesa de nuestro Señor Jesucristo de llevarnos a vivir con Él para siempre. Muy bien, damos gracias a nuestros medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela. Contamos con unas 15 radioemisoras que nos permiten llegar a gran parte del territorio nacional. Así también en La Paz, Bolivia, contamos con Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, en México, tenemos Radio El Palmar Adventista, y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Por eso siempre agradecemos a nuestro Dios por facilitarnos estos medios de comunicación. Muy bien, antes de iniciar con el análisis del subtema para hoy, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bendición tan profunda haber compartido juntos un trimestre completo estudiando cómo crecer en nuestra relación con Dios. Todos los consejos de la palabra de Dios, toda la ayuda del cielo, los recursos del cielo, puestos a la disposición del creyente para poder fortalecer esa relación con nuestro Dios, la Santa Palabra, el Espíritu Santo que constantemente convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio, para que podamos sentir el deseo vivo de buscar a nuestro Salvador, La palabra de Dios que constantemente señala el camino, nos aconseja, nos habla del carácter de Dios, nos habla del plan de salvación, cómo Dios preparó un plan y lo hizo antes de la fundación del mundo para que la humanidad entera pudiera tener esperanza de salvación en caso de que el pecado llegara al mundo, como efectivamente ocurrió. Eso no tomó a Dios desprevenido, sino que el plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían diseñado entró en vigor. Y hoy en día vivimos bajo esa perspectiva del Evangelio eterno para un día volver a los brazos de nuestro Creador. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amoroso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora con nuestros corazones llenos de gratitud por tu cuidado providencial sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, porque permites que todavía tengamos la libertad de estudiar tu santa palabra para conocerte mejor, tener esa relación estrecha contigo y, más aún, para prepararnos para ese encuentro con Jesús cuando regrese por segunda vez. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y habrás de cumplir lo que has prometido. Acompáñanos en este día como moderadores al desarrollar la temática para hoy. También bendice a nuestra querida radioaudiencia, a cada hermano y hermana, amigo y amiga, en su circunstancia personal. Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos y amigos, continuamos con esta, la última lección del trimestre, la número 13, que como indicáramos ayer, lleva el título de Hacia la Eternidad. Y el pensamiento guía nos viene de 1 Juan 3:2, donde el apóstol, el discípulo amado, nos recuerda: amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Así que vimos ayer la importancia de que mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, nos mantengamos alerta en un tiempo de adviento o de espera por esa segunda venida de Cristo. Así que consideramos la importancia de vivir el presente proyectándonos hacia el futuro. E indicamos que todos necesitamos un reavivamiento espiritual, ya que es muy fácil caer en la complacencia o incluso olvidar lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo por nosotros. También nos inspiramos en esa esperanza de un día finalmente encontrarnos con nuestro Salvador y verlo cara a cara. En ese momento, todo el universo pulsará una nota de armonía que repercutirá en alabanza de todos los hijos de Dios a través de la creación. Y como anticipamos, para hoy vamos a estudiar el subtema La Novia. Juan, mientras se encontraba exiliado en la isla prisión romana de Patmos, él pudo contemplar en visión cómo será nuestro encuentro con Dios para estar con Él por la eternidad. Ya Jesús, precisamente, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 2, nos anticipó al indicar: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararles un lugar. Así que la promesa es que tanto en el cielo como en la tierra renovada habrá un lugar que Jesús ha preparado para todos nosotros, una hermosa ciudad donde viviremos en armonía con Dios y unos con otros. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Apocalipsis 21, del 9 al 11, ¿qué analogía se usa aquí para representar al pueblo fiel de Dios y por qué se emplea esta analogía?
Muy bien, Pastor Díaz. El texto de Apocalipsis 21 dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Luego le muestra la Santa Jerusalén descendiendo del cielo, llena de la gloria de Dios. La analogía es la de una novia o esposa unida a su esposo. La esposa del Cordero representa al pueblo fiel de Dios, a todos los redimidos de Cristo. A lo largo de la Biblia, la relación entre Dios y su pueblo se describe frecuentemente mediante el matrimonio. Dios como esposo de Israel, como dice Oseas, Isaías, Jeremías, Cristo como el esposo de la iglesia, como lo dice Efesios, las bodas del Cordero, como lo anuncia Apocalipsis 19, porque el matrimonio simboliza varias realidades espirituales profundas. En primer lugar, amor. Cristo ama a su pueblo con amor sacrificial, con amor eterno, porque Él dio su vida para redimir a su pueblo. También hay pacto y fidelidad. El matrimonio es una relación de compromiso permanente. Dios permanece fiel a sus promesas, aunque nosotros los seres humanos fallamos. También hay intimidad y comunión. Dios desea una relación cercana con sus hijos. La salvación no consiste solo en ser perdonados, sino en vivir en comunión con Dios. Gozo, celebración. Una boda es una ocasión de alegría. La unión final entre Cristo y los redimidos será el momento culminante de la historia de la salvación. Es muy interesante que Juan espera ver a la esposa y en cambio se le muestra la nueva Jerusalén. Esto indica que la ciudad no es simplemente importante por sus calles o edificios, sino porque es la morada de los redimidos. La ciudad y el pueblo aparecen unidos porque la verdadera gloria de la Nueva Jerusalén es que allí habita Dios con su pueblo para siempre. Por eso la imagen de la esposa destaca el destino final de los fieles, una unión eterna, amorosa, perfecta con Cristo y con el Cordero que nos ha redimido.
Gracias, profesor. Muy interesante. Así que, hermanos y amigos, lo que se nos tiene prometido es un regalo que no podemos ni siquiera alcanzar a reproducir en nuestra mente por la belleza y la grandeza de ese lugar especial que aquí se ha identificado como la novia, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Definitivamente entonces que el primer evento al que asistiremos en ese nuevo hogar para nosotros será algo inolvidable. Como dice Apocalipsis 19:9, allí seremos partícipes de la cena de las bodas del Cordero. Juan, el profeta de Patmos, nos indica que el ángel me dijo: escribe, bienaventurados o felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. En definitiva, entonces, aquí encontramos una escena muy interesante, ya que se nos invita a participar de la boda del Cordero, nuestro Salvador Jesús, con su iglesia, que somos todos los redimidos a través de las edades. En otras palabras, estamos siendo invitados a nuestra propia boda espiritual. Ahora bien, hermanos y amigos, para que nos convirtamos en la esposa de Cristo, primero debemos ser su novia en esta tierra, viviendo y siguiendo su voluntad. En fin, debemos tener ahora una relación estrecha con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, como se nos ha invitado durante este trimestre, necesitamos conocerlo, hablar con Él cada día, confiar en Él y, por supuesto, anhelar que llegue el día en que viviremos por la eternidad con nuestro Salvador. Por lo tanto, estimados oyentes, hermanos y amigos, siendo que Dios está preparando cuidadosamente este acontecimiento tan especial, Él no quiere que esta boda nos tome por sorpresa. Entonces, profesor Valera, cuando leemos, por ejemplo, lo que estudiamos en el trimestre acerca de esa parábola de Jesús en Mateo 22, 1 al 14 y 25, 1 al 13, ¿cómo resume Jesús nuestra necesidad de preparación para ese evento tan especial?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús resume nuestra necesidad de preparación con una idea muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Debemos estar listos cuando Él venga. Jesús enseña que no basta con recibir una invitación. El invitado que entró sin el vestido de boda fue excluido de la celebración. Esto significa que debemos aceptar la justicia de Cristo y permitir que esa justicia de Cristo transforme nuestra vida. No basta con una profesión externa de fe. Dios quiere que tú y yo tengamos una entrega genuina de nuestros corazones. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes estaban preparadas porque tenían aceite suficiente. 5 no lo estaban. Cuando llegó el esposo, las prudentes entraron a la boda y las insensatas quedaron fuera. El aceite representa la obra del Espíritu Santo en el creyente, la preparación que el creyente, por la gracia de Dios, ha tenido. La lección entonces es que la preparación no puede prestarse, ni adquirirse, ni improvisarse. Debe ser una experiencia personal y continua con Dios. Al final de la parábola se dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar significa mantener una relación diaria con Cristo, vivir en obediencia a su voluntad, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter para poder permanecer fieles, aunque la espera sea larga. Tenemos que estar espiritualmente atentos. Jesús no nos llama a vivir con miedo al futuro, sino a vivir cada día preparados para encontrarnos con Él. La mejor preparación para la segunda venida no es tratar de calcular la fecha, sino caminar diariamente con Cristo. La señora de Huay dijo: el carácter no puede ser transferido, debe ser formado individualmente. Por eso la pregunta central no es cuándo vendrá Jesús, sino si hoy estamos cultivando una relación íntima, cercana con Él, con gozo, de tal manera que cuando Él llegue podamos estar en las bodas del Cordero.
Correcto, profesor. Gracias. De manera que, hermanos y amigos, Jesús, como era su costumbre, empleaba estas parábolas para que nosotros podamos dibujar en nuestra mente la belleza y la grandeza de lo que Él nos tiene preparado. En este caso, de la parábola del banquete de bodas, Jesús nos quiere recalcar que para prepararnos para ese encuentro con Él en esa patria nueva que Él fue a preparar, es menester no solamente que nos mantengamos en sintonía con Él, sino que estemos listos, preparados para ese encuentro. Y así el Señor nos indica que cuando Él prepare aquel banquete de bodas del Cordero con su novia o su iglesia, Él ha hecho la suficiente provisión para todos los invitados, cada uno de nosotros. Así que lo que nos enseña esta parábola muy puntualmente es que no debemos pretender colocarnos nosotros nuestra propia vestidura confeccionada por nosotros mismos, sino que, como sucedía en la antigüedad, cuando un padre iba a casar a su hija, él hacía provisión para los invitados, y algo muy importante de esa fiesta era que él proveía el vestido especial para esa ocasión. De manera que ninguno de nosotros debiéramos pensar que vamos al encuentro con Jesús vestidos con nuestra propia justicia, que, como muy bien dice el profeta Isaías, es como trapo inmundo y que no es suficiente para presentarnos ante Él. Por otro lado, tenemos esa conocida parábola de las 10 vírgenes que también fueron invitadas para participar de esa boda especial y que las 10 debían hacer provisión para estar presente en esa ocasión, de manera que no hubiera excusas para no estar presente. Sin embargo, ya vimos el resultado triste de no hacer la suficiente provisión para participar de dicho evento. 5 de las vírgenes las identifica Jesús como prudentes porque hicieron provisión de aceite para sus lámparas, de manera que al no saber a qué hora el novio habría de venir, estarían listas, preparadas para la ocasión. Lamentable y tristemente, las otras 5 vírgenes eran calificadas como insensatas porque no hicieron suficiente provisión de aceite para sus lámparas y cuando llegó el novio a la boda no estaban preparadas y así lamentablemente perdieron esa preciosa oportunidad de participar de la misma. Aplicado a nosotros, ese aceite viene siendo el símbolo y representación del Espíritu Santo guiándonos a cada paso y en medio de toda circunstancia previa a la venida del esposo. En fin, hermanos y amigos, es un llamado a estar alerta. Sí, como muy bien nos dice la autora de esta lección, el universo entero será testigo de este acontecimiento de las bodas del Cordero con su novia, la Iglesia, y nosotros somos algunas de las figuras centrales de esta historia. Sí, nos vamos a unir a la novia, esa ciudad a la que Jesús nos lleva en ocasión de su segunda venida. Entonces no solamente es necesario, sino imperativo que estemos preparados para esa ocasión. Como indicamos, el título La Novia también le corresponde al pueblo de Dios, su iglesia remanente. Y bien, profesor, finalmente, cuando leemos Apocalipsis 21, 9 al 27, ¿por qué nos resulta tan difícil imaginar lo que allí se describe y cómo podemos empezar a comprender lo que se nos promete aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, acá se nos describe a la Nueva Jerusalén con imágenes de gloria extraordinaria. Calles de oro puro, muros de jaspe, puertas de perla, fundamentos adornados con piedras preciosas y la gloria de Dios iluminando la ciudad, porque nuestra experiencia está limitada, nos es difícil imaginarlo. Nuestro mundo está lleno de pecado, todo lo que conocemos es imperfecto, temporal y está sujeto al deterioro. Juan tuvo que usar elementos conocidos como oro, perlas, piedras preciosas, luz resplandeciente, para describir una realidad que supera al lenguaje humano. Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La Nueva Jerusalén no es simplemente una ciudad más hermosa que las actuales. La Nueva Jerusalén es una realidad completamente transformada por la presencia de Dios. Más que enfocarnos en los materiales de la ciudad, debemos considerar lo que simbolizan. El oro puro refleja perfección, pureza del reino de Dios. La luz de la gloria divina indica que Dios mismo habitará con su pueblo. Las puertas siempre abiertas simbolizan seguridad. Dios siempre estará con nosotros. La ausencia de templo muestra una comunión directa e ininterrumpida con Dios. La ausencia de toda impureza revela un universo libre de pecado. Lo maravilloso no son las calles de oro, sino que el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él morará con ellos. La Nueva Jerusalén representa la restauración de todo lo que el pecado destruyó. Allí habrá comunión perfecta con Dios, tendremos vida eterna, paz absoluta, una seguridad que nunca más será movida. Habrá ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento y de muerte, y las relaciones entre todos los redimidos serán totalmente restauradas. Aunque nuestra imaginación apenas puede captar la magnificencia de la ciudad, podemos comprender la esencia de la promesa. Viviremos para siempre en la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que debe llenar nuestro corazón de gozo, de alegría ante esta esperanza maravillosa.
Gracias, profesor. Muy interesante. Hermanos y amigos, podemos entonces concluir que al leer el capítulo 21 de Apocalipsis, aquí encontramos muchos detalles que nos presenta el revelador Juan, que recibió del Espíritu Santo esta visión gloriosa de la Nueva Jerusalén. Cada aspecto es importante, aunque está escrito en este lenguaje simbólico, y es para que nosotros tengamos la seguridad de que fiel es el que prometió y que lo va a cumplir. De manera que esa sed de Dios que tiene la humanidad finalmente será saciada. Como dijo Jesús, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vemos entonces que aquí Juan nos presenta una imagen que aparece en el contexto de las fiestas de los tabernáculos allá en Israel. En ese entonces era costumbre que el sacerdote sacara agua del estanque de Siloé con un cántaro de oro durante los rituales matutinos y vespertinos de los sacrificios diarios. El pueblo entonces saludaba su regreso cantando: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, como dice Isaías 12:3. Así que este hermoso cuadro nos ofrece a nosotros esa seguridad para que comencemos de antemano a gozarnos del cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. En fin, el Apocalipsis aquí nos da el cumplimiento de todas las esperanzas y también la respuesta a todos los anhelos del mundo y la saciedad de todos los sedientos. Así lo vemos en este versículo 6 de Apocalipsis 21, donde leemos: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, y la Omega el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Por lo tanto, gocémonos que el Señor viene para finalmente saciar nuestra sed de conocer y de permanecer en la presencia de nuestro Dios. De hecho, el nombre de la ciudad de Jerusalén tiene un significado muy profundo, ya que ante todo, esta es la ciudad de la paz, según se desprende de su nombre, Salem, una palabra que nos viene de ese término hebreo, Shalom. Ojalá, hermanos y amigos, que podamos un día vivir en ese Shalom de Dios por la eternidad. Que así nos ayude el Señor. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, martes, titulado La Novia. Les invitamos para que mañana miércoles estudiemos juntos el subtema Seguir al Cordero. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en el cielo, queremos suplicarte, Señor, que estés siempre con nosotros. Guíanos y fortalécenos. Queremos compartir contigo la eternidad. Queremos adorarte, Señor, por los siglos sin fin. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.